RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. Una cordial bienvenida para todos y todas a su programa Gente Saludable. Estamos transmitiendo desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez, desde Bogotá, Colombia, para el mundo, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del Ingeniero Orlando González. Hoy con un tema muy especial que nos atañe a todos los trabajadores, el síndrome de burnout. Y con nuestra invitada especial, la doctora Mónica Novoa, psicóloga de la Universidad Javeriana. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. Bueno, este es un tema un poco, digamos, desconocido para todos y puede ser confundido con el estrés que podemos sentir alguna vez por exceso de trabajo, por una fatiga a nivel emocional. Pues este síndrome de burnout fue observado, descubierto y denominado así por el psiquiatra Herbert Freudenberger en 1974, con un trabajo que él hizo en una clínica de toxicómanos, y él observaba que los voluntarios que pues trabajaban con él en la atención de ese tipo de pacientes tenían una pérdida progresiva de energía, tuvieron síntomas de ansiedad y de agresividad hacia sus pacientes. Posteriormente, en 1976, la psicóloga Cristina Maslach, ella utilizó también el término, pero asociado hacia los abogados, como el proceso de la pérdida de desinterés profesional. Bueno, antes de pasar con nuestra invitada, con la doctora Mónica Novoa, quisiera precisar, doctor Nelson Ricardo, ¿qué diferencia hay entre una patología y un síndrome?
Bueno, el síndrome es más conocido como un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o que conducen a una enfermedad en particular. Las patologías ya son enfermedades determinadas en la persona, pero que además tienen una característica muy particular, y es que están determinadas por un tiempo específico, tienen unas características muy bien delimitadas, mientras que en el síndrome es más amplia la gama de elementos que la integran.
Doctor, ¿por qué confundimos este síndrome con el estrés?
Se asocia con el estrés en tanto tiene que ver mucho con el agotamiento de la persona, en tanto tiene que ver mucho con los estados depresivos que se le ocasionan a la persona, también conocidos en los procesos de un alto grado de estrés. Sin embargo, no son lo mismo. También se le ha comparado con el matoneo, que es el abuso de escolares. También se le ha catalogado dentro de la gama de presión laboral o acoso laboral. Sin embargo, en ninguno de estos casos se podría decir que hay igualdad en el término. Otro aspecto importante aquí es que el síndrome de burnout tiene una característica particular y es que el agotamiento de la persona llega al punto en que se revierte hacia los pacientes, los usuarios, los estudiantes en el caso escolar y académico, porque también es muy característico en educadores.
Doctor, pero bueno, según yo logré hablar con la doctora Novoa, ella me decía que básicamente esto se desarrollaba en los ambientes laborales y bueno, según pude observar en una literatura, esto tiene más que todo un componente, digamos, emocional, o sea que más que todo es producido a nivel, digamos, mental, más que por la parte física sería una consecuencia de pues la fatiga, digamos, emocional o mental.
Y digamos que afecta el aspecto físico, ¿sí? Pero también el trabajo excesivo combinado con un esfuerzo de uso del pensamiento, del cerebro, son una combinación perfecta para el síndrome de burnout. Ahora la cuestión aquí es que quien padece el síndrome comienza a tener unas conductas desfavorables para quienes son usuarios de ese servicio de salud o quienes son, como les decía antes, estudiantes. La persona puede ser agresiva, responder agresiva, no importarle, se despersonaliza, o sea, no se siente parte del proceso que le corresponde, entonces deja abandonados a los pacientes o no atiende los procesos académicos como corresponde o simplemente no hace sus tareas adecuadamente.
Bueno, doctor, ¿cómo podría una persona, centrándonos en el, digamos, en el ámbito nuestro, que es el ámbito educativo, cómo podría de pronto un tutor o de pronto, ¿por qué no?, un alumno, un estudiante, digamos, dar como la señal de alarma para, digamos, no pensar que simplemente es un estrés? Porque según me decía la doctora Nova, el estrés, pues usted se va de viaje y ya, y descansó y retornó como nuevo, pero ya cuando hay este síndrome tengo entendido que no hay ningún distractor o nada, digamos, satisface a la persona para seguir un ritmo normal de vida.
Sí, es el agotamiento completo de la persona, ¿no? Pero las manifestaciones se podrían dividir en tres categorías principalmente, que serían las de categoría mental o cognitiva de conocimiento, las físicas y las propias de la conducta. Dentro de las mentales es la alteración en la manifestación de los sentimientos, sensación de desamparo, de estar solo haciendo alguna tarea, la sensación de fracaso e impotencia, se baja automáticamente la autoestima, se genera inquietud, dificultad para concentrarse en la tarea o el trabajo, se pueden tener ciertos comportamientos paranoides, sensación de estar siendo presionado o presionada por el tiempo, sensación de fracaso, ¿no? Y esto también se ve con manifestaciones de agresión, de pérdida del control al momento de hacer la atención a los usuarios. La parte física sería por el cansancio, dolores osteoarticulares, musculares, dolor de cabeza, alteraciones gastrointestinales que le impiden el funcionamiento laboral. Dentro de la conducta podríamos destacar que comienza un consumo elevado de café o bebidas que le permitan mantener la energía y lo hace casi que de forma automática. Aunque la persona no acostumbre tomar café, va a sentir mucho la necesidad de tomarlo. También se ve reflejado el bajo rendimiento e interés personal en el trabajo y conflictos interpersonales con los compañeros, con las mismas gestiones laborales, con la familia. Estos son parte de las características que podemos determinar como, como sintomatología o como aspectos que nos dan cuenta de cuándo se está presentando un síndrome de burnout en una persona.
Bueno, ahora sí damos paso a nuestra invitada, la doctora Mónica Novoa. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y nos comentó para Debate en Línea cuáles serían, digamos, las profesiones que sufrirían riesgo de asumir este síndrome de burnout.
El síndrome se describe inicialmente para profesionales de la salud, pero entonces se ha descrito, por ejemplo, para controladores aéreos, para profesores de colegio y de universidad, para obviamente personal de enfermería, médicos, psicólogos, etcétera, todas las personas que trabajamos en el contexto de la salud, para las personas que hacen atenciones en crisis humanitarias, por ejemplo, como por ejemplo las personas que trabajan en defensa civil o cosas de estas. O sea, no tiene que ver solamente con personas que trabajan con profesionales de la salud.
Bueno, como vemos, este síndrome de burnout pues no solamente afecta a los trabajadores de la salud, sino también a los trabajadores de la educación o a personas que están de pronto a presión de trabajo laboral. Entonces podemos concluir que este síndrome se da por efectos, por eventos estresantes, ¿no? A nivel laboral, con agotamiento físico y mental, despersonalización del individuo ante ciertos elementos, aislamiento, y bueno, son personas que no encuentran una manera de como descargar toda esa presión y toda esa energía, y cada vez se van desmotivando más. Sí. Hasta bueno, yo creo que eso podría colapsar, ¿no, doctor Nelson?
Sí, o sea, cuando no hay el evento a través del cual se pueda canalizar todas esas tensiones generadas por el ambiente laboral, el clima organizacional, entonces la persona colapsa, entra automáticamente en el síndrome de burnout, queda completamente quemada laboralmente, y bueno, viene toda la cantidad de sintomatología y conductas que hemos descrito ya.
Bueno, vamos a una breve pausa y seguiremos con los tips para una vida mejor.
RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé. Solamente aquí, por la RV.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unab.edu.co.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, no queremos seguirlos tensionando más con los síntomas y con las causas de este síndrome. Nelson, ¿se puede a nivel de la psicología diagnosticar y medir este síndrome?
Sí. Sí, desde la psicología hay unos test, que es el MBI, que es un inventario sobre burnout. Es un instrumento con 22 preguntas y el propósito es medir el agotamiento emocional, los estados de despersonalización y la inadecuada realización personal que la persona va a manifestar a través del test. Digamos que no es la única forma de medirlo o de diagnosticarlo, en tanto el primer diagnóstico es como ya lo decía la doctora, cuando las manifestaciones son visibles por las personas que trabajan, los compañeros de trabajo de quien sufre el síndrome. Las manifestaciones también las pueden percibir los usuarios, como decíamos, los compañeros y la persona misma. Claro, cuando la persona misma comienza a percibir es porque ya la crisis es mayor. Por ahora se tiene el MBI desde la psicología para poder hacer un diagnóstico del problema.
Bueno, ahora escuchemos a la doctora Mónica Nova, quien nos dice los posibles tratamientos. Parece que no hay prevención cuando ya la enfermedad está pues como muy, digamos, ya está avanzada, dimensionada. Sin embargo, pues ella nos propone una forma de curación, por así decirlo, o de terapias para esta enfermedad.
La solución tiene que ver con trabajo a nivel de la empresa o del contexto de trabajo donde la persona está inmersa. Se pueden hacer intervenciones fortaleciendo características personales en los empleados, por supuesto en aquellos trabajos que ya se sabe que tienen mayor probabilidad de desarrollar burnout, pero usualmente es con la empresa más que con las personas. Ahora, una vez instaurado el síndrome, se suele requerir, además del trabajo institucional, un fuerte trabajo, pero no de psicoterapia, por ejemplo, personal, sino de trabajo, digamos, en lo que se llaman los grupos Valiant, los grupos de apoyo, que son entre los miembros de la empresa o entre los miembros del hospital o entre los miembros de la institución, de manera cooperativa, además de las variables de orden organizacional, que en esas indudablemente tiene que haber un trabajo directo.
Bueno, damos gracias a la doctora Mónica Nova por haber estado en nuestro programa y por habernos pues ilustrado sobre este tema tan interesante para todos. Nelson, ¿cuáles serían los tips o las recomendaciones para evitar llegar al síndrome de burnout?
Bueno, atender un síndrome de burnout implica tres aspectos fundamentales. Es atender a la persona, atender al grupo o una atención grupal y hacer una atención al ambiente o al espacio laboral. Es importantísimo trabajar los tres momentos, en tanto que si atendemos a quien sufre o padece el síndrome de burnout, pero no atendemos el ambiente o el clima organizacional, no estaríamos haciendo nada con la persona. Igual, si no se hacen los trabajos de grupo, tampoco podríamos enriquecer o fortalecer a la persona con respecto al síndrome de burnout.
Bueno, este es un tema muy importante, el que usted nos dice, Nelson. ¿Qué responsabilidad, digamos, qué aporte podría dar la empresa para ayudar a que sus trabajadores rindan más y que no tengan esas presiones para llegar a este síndrome?
Bueno, a nivel organizacional y empresarial, es importante el desarrollo de programas de prevención dirigidos a mejorar el ambiente y el clima de la organización. Y aquí es importante los diálogos entre la comunidad que labora en el lugar de trabajo. Se deben instaurar sistemas de retroalimentación con respecto a cómo se siente frente al trabajo, cómo es su estado de ánimo, qué inconvenientes ve en el trabajo, de qué forma puede aportarnos, siempre generando aportes positivos que ayuden a mejorar la calidad en el desempeño laboral. Establecer líneas claras de autoridad y de roles para que la persona sepa hasta dónde van sus funciones como trabajador o sus tareas cotidianas de la labor. Y ya los otros aspectos serían la forma grupal, y entonces son grupos interdisciplinarios donde todos van a discutir, van a analizar las posibles causas que conlleven o que despierten en las personas un síndrome de burnout. Aquí son importantísimos los vínculos sociales entre los compañeros, tanto en el aspecto emocional como en el profesional. La comunicación es fundamental para atacar o para contrarrestar los probables episodios del síndrome de burnout. Y desde la parte individual, pues es el acompañamiento en el proceso de la persona que sufre o padece el síndrome de burnout, enseñarle a la persona a ser asertivo en el desarrollo de su trabajo. Se pueden hacer también técnicas de relajación, el diálogo que permite expresar, que permite sacar un poco de esa tensión que tiene la persona, y sobre todo dar espacios de descanso para la persona que le permita desahogar un poco el nivel laboral que lo puede estar colocando en un riesgo de síndrome de burnout.
Por último, doctor, podemos decir, o sea, tengo de pronto una duda en el sentido de que este síndrome, es decir, puede también convertirse como una especie de obsesión para la persona que lo padece.
No como una obsesión para la persona, sino que es un estado de ansiedad y de angustia tal, de despersonalización, que la persona queda imposibilitada de controlar o de mejorar su condición y actividad laboral. Entonces, la persona queda desbloqueada, la persona queda es desactivada dentro de su clima laboral, dentro de su cotidianidad empresarial, dentro de sus servicios que presta. Simplemente no puede hacerlo bien aunque lo intente. Por eso es importante manejar estas tres fases, la individual, la grupal y la organizacional o laboral.
¿Usted recomienda, por ejemplo, que la persona, de pronto como la doctora Novoa enfatizaba tanto, que era pues debido al medio ambiente específicamente, de pronto recomendarle a la persona o al paciente que cambie de medio ambiente? Es decir, que de pronto en esta ciudad donde todo el mundo vive como tan presionado, estresado, con carreras, que de pronto pueda irse a alguna parte fuera de la ciudad, no sé, al campo o simplemente a un sitio abierto donde pueda respirar, donde pueda haber naturaleza. Tal vez esto ayude a que despeje su mente y por lo menos aminore un poco esta sintomatología.
Por supuesto, eso dentro del trabajo individual es fundamental. Esos espacios de relajación, de distracción, de cambio de ambiente, pero si no se hacen las respectivas soluciones en el sitio de trabajo, pues nada, la persona puede recaer fácilmente en el síndrome. Entonces se hace indispensable modificar ciertas patrones o situaciones laborales que estén disparando este tipo de enfermedades en las personas.
Doctor, otra pregunta que de pronto se pueden estar haciendo los oyentes. ¿Este síndrome lo padecerían específicamente las personas adultas o también puede presentarse casos en adolescentes o en niños?
Digamos que el umbral de tolerancia a este tipo de presiones puede ir disminuyendo con el agotamiento laboral. En los niños, en los jóvenes o en los adolescentes hay que tener en cuenta que no están expuestos a este tipo de agotamiento laboral, que sus umbrales de tolerancia al estrés que cause cualquier actividad de trabajo lo puede compensar mucho mejor que un adulto. Por eso el burnout es más percibible en los adultos y pues hasta ahora no sé de casos de niños que hayan diagnosticado como padeciendo síndromes de burnout. Simplemente se da frecuentemente en los adultos porque ya tienen una gestión laboral.
Claro, ¿en los adultos mayores también podría darse, doctor?
En los adultos mayores podría darse en tanto tengan una presión laboral que motive o despierte esa enfermedad. Mientras no exista esa causa o esos motivantes para la enfermedad, el adulto mayor no tendría por qué presentar esos síntomas.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Bueno, las recomendaciones, por favor, sepan manejar su tiempo de trabajo, su tiempo de familia. No solamente lo dediquen pues al trabajo 24 horas, sino también dense un espacio para ustedes mismos, para reflexionar, para dialogar también con sus seres queridos. Y pues en caso de que lleguen, digamos, a una presión extrema, pues cambien un poquito de ambiente, váyanse, no sé, a un parque o hagan algún tipo de ejercicio que les pueda ayudar a sacar toda esta presión y toda esta energía que ha sido, que es desgastada debido a la presión laboral. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Con la conducción técnica del ingeniero Orlando González, la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y quien les habla María Beatriz Moreno. Nos vemos en otra ocasión con otro tema en Gente Saludable. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.